Deportes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
El fútbol, sin lugar a dudas, es un deporte que levanta pasiones, alegría por la victoria, lloros por la derrota y, sobre todo, aprendizaje, tanto si se gana como si se pierde. Esa es la principal premisa que hay que transmitir a un niño o a una niña que practica cualquier tipo de deporte. Los niños son los principales protagonistas del deporte base y también las familias que lo acompañan en un entrenamiento o desplazándolo a los partidos. Sin embargo, por desgracias y en ocasiones, los padres no son el mejor ejemplo para sus hijos. La Escuela de Fútbol del Puerta Blanca paró ayer los entrenamientos de todos sus equipos en señal de protesta por la agresión sufrida por parte de un padre a tres de sus directivos. Y este club de la zona de carretera de Cádiz lo que quiso hacer es visibilizar este hecho. Su presidente, Lato, nos relata lo sucedido.
No, esto no son agradables, estos temas no son agradables para nadie. Un padre, pues, perdió, digamos, en el sentido de los papeles y agredió a un directivo nuestro. Y eso, pues, claro, eso ayer desde el club tenemos que denunciar toda la violencia, porque la violencia tiene cabida en ningún sitio y menos en el deporte, ¿no? Y cuando trabajamos con niños, vino, venía de fuera. El equipo fue fuera, vino de fuera aquí pidiendo explicaciones, muy nervioso y está, pues eso, pues, murió lo que no tiene que haber ocurrido y que no debe de ocurrir ni hoy, ni mañana, ni en un futuro, ¿no?
Con la idea de visibilizar estos hechos tan lamentables y sobre todo que no vuelva a suceder jamás, el Puerta Blanca organizó una sentada de todos sus jugadores y cuerpo técnico. Casi siempre estos altercados tienen un denominador común: el padre que no está de acuerdo con los minutos que juega su hijo. Así lo explica y lo relata Lato.
Normalmente todo esto a repunto que le dan a los padres es el que el niño juega o no juegue. Y los niños, tú los viste de futbolista y con tu grupo son felices porque los niños juegan más, juegan menos, a todos nos gusta que jueguen. Claro, a todos los padres nos gusta que jueguen nuestros niños, pero todo no puede jugar a la vez y uno lo acepta, otros no, y ese es el problema que hay en el fútbol base.
Lamentablemente, los padres de muchos futbolistas del fútbol base se están convirtiendo en una auténtica lacra para los clubes en los que juegan sus hijos y un peligro para las competiciones. En muchas ocasiones son incapaces de controlar sus frustraciones y dan un ejemplo nefasto a los menores. En este caso concreto, los dos hijos del agresor juegan en el Puerta Blanca. Afortunadamente, y a pesar de la desgracia que tienen de tener este padre, estos dos chavales podrán seguir jugando, eso sí, sin su padre en las gradas.
Aplicaremos el régimen interior del club y al niño como tal, que es ajeno a todo esto, pues el niño se sigue en el club y como nada, como si no hubiera pasado nada. Y el padre, claro, pues el padre no puede entrar al campo de fútbol. De hecho, yo esta mañana estaba hablando con el padre. Y hombre, el hombre, como esto es como, claro, está la tiene una. Y ahora mismo el capitán de la mujer, que estaba aquí sentado conmigo, llorando también con eso, está arrepentido, pero los hechos son hechos. Y nosotros, claro, lo del fútbol va a ser, tenemos dos vertientes. Una, que es la que nos gusta formar a los niños deportivamente lo mejor que sepamos, y la otra también, que aunque sea una cosa, es educar a los adultos, que tenemos que también quedar, tenemos una guerra en todos los clubes, porque los socios, los aficionados no son aficionados, son padres radicales, sí, cerrados. Sí.
El Puerta Blanca es un club modélico, fue uno de los primeros clubes en adherirse a la plataforma 090, que lucha por evitar estos lamentables hechos y educar a niños y a padres en valores. Lamentablemente, esta recreación que van a escuchar a continuación se hace real cada fin de semana en muchos campos del fútbol base malagueño.
Chiquillo, saca el mío ya, tranquilo, sí, todos los fines de semana igual, tranquilo, cállate ya. Pues no me da la gana de callarme, coño, escúchame. El Rubén no está yendo al segundo palo. Ahora cuando te saque, a ver si te saca ya, va al segundo palo. ¿Me está escuchando, Abby? Como vémoslo en la casa, eso es. Sí me gusta a mí. Anda, que vaya ridículo todos los fines de semana, entrenador, hijo. Siempre los mismos. Quita ya al Rubén, que es una patata. Hombre, saca el mío.
Lamentablemente, esta recreación es real cada fin de semana. El que escuchaban era al gran Salva Reina, al actor malagueño que se ha prestado para esta campaña de concienciación de la plataforma 090. Los hechos, como digo, superan muchas veces a la realidad. Si eres padre de un deportista, da ejemplo y deja que disfrute. Y si no puedes controlarte, quédate en tu casa, que seguro que tu hijo va a disfrutar mucho más. Son las 3 y 4 minutos de la tarde, en martes es 30 de enero. Esto es Deportes COPE Málaga, recibe el saludo de Emilio Guerrero. Y ahora, como siempre, de la mano de Tesesa, vamos a conocer las noticias más relevantes, más importantes del deporte malagueño.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
con don Enrique Ortiz Urreta en la realización del programa. Vamos con los titulares de la jornada y con Javier Bautista. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Emilio? Buenas tardes.
No ha habido acuerdo, como era de esperar, en la audiencia previa por el caso Camisetas de Blue Bay y el Málaga Club de Fútbol.
Exacto, dices bien, las dos partes se han visto las caras en la visitilla hoy en la ciudad de la justicia en Málaga, en la que han expuesto sus versiones. En la Vistilla, correcto. En la Vistilla ha expuesto ambas partes sus versiones. El Málaga le reclama a Blue Bay 2.650.000 euros, mientras que Blue Bay expone que ese contrato quedó anulado el mismo día que se firmó. ¿Cómo explicó aquí en COPE Málaga Jamal Santli Iglesias?
En su momento se firmó directamente que estaba anulado. Se puso al principio de esta manera porque el objetivo era que podamos rescindir o anular el contrato de UNESCO que había, que no solamente hacía que el Málaga tenga que pagar 1.5 millones de euros del bolsillo, sino dejar de poder cobrar por tener el frontal de la camiseta, que es lo que más se cotiza, ¿no?
En un ratito hemos quedado con Eduardo Linares, que es el letrado que ha representado al Málaga Club de Fútbol en esa audiencia previa. Y quedan 48 horas para el cierre del mercado invernal y aún en el Málaga, Javi, mucho trabajo por hacer.
Sí, muchísimo trabajo. El Málaga espera hacer al menos 3 movimientos en las próximas horas. Uno sería la salida de Bilal, otro la llegada de Carlos Puga, lateral derecho, para reforzar esa zona que solo tiene a Gabilondo, y sobre todo firmar el ansiado delantero que aporte gol a la zona ofensiva del Málaga. Al Málaga le ofrecieron Samuel Elongo y acaba de ser confirmado por la Ponferradina. Loren hablaba de lo necesario de este refuerzo.
Queremos reforzar esa posición, queremos reforzarla, ¿eh? Y estamos trabajando en ello, queremos intentar darle fuerza a esa posición y vamos a, dentro de lo que las posibilidades que hay, vamos a intentar incorporar un jugador.
Y la Rosaleda se prepara para otra gran entrada.
Sí, tras el histórico desplazamiento a Granada, el Málaga se mide este domingo, ya saben, a las 12 desde las 11 y media en COPE Más Málaga, al Atlético Baleares, que lleva una racha sin marcar increíble. Bueno, pues el horario gusta mucho a la afición, ya lo sabemos, además se espera que acompañe el tiempo, por lo que se prevé que se registre de nuevo una entrada por encima de los 22.000 espectadores. Pellicer ya explicaba lo que supone esta temporada de apoyo de la afición.
Ha ganado más allá del fútbol, ha ganado un hermanamiento entre dos aficiones. Esto es muy difícil que pueda ocurrir y sobre todo creo que hemos podido ver una fiesta, pero hemos dado creo que un ejemplo al fútbol español de dos aficiones hermanas, cada una en una situación diferente, y lo que se ha vivido hoy ha sido una fiesta.
Pues ahí está la palabra de Pellicer, el otro día tras esa invasión malaguista a los Cármenes. Y Málaga prepara ya todos los trámites para la ampliación de la Rosaleda.
La Rosaleda está en plena carrera por ser sede del Mundial 2030 y las administraciones siguen dando pasos adelante para que Málaga sea una de esas sedes elegida para ese Mundial de Marruecos, Portugal y España. Para ello es vital la ampliación de la Rosaleda. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dice que ya se está poniendo en marcha la maquinaria burocrática para la ampliación del estadio. Ayer en la COPE, el alcalde de Málaga.
Pues que nosotros tenemos muchas posibilidades de estar ahí como ciudad que acoja el Mundial. Estamos trabajando en hacer un pliego que nos permita sacar a concurso la ampliación del estadio, vamos a decirlo en esos términos, con elementos que le permitan dar sostenibilidad a la inversión que tenga que hacer los privados en esa materia. Porque la propiedad, como sabes, es pública. La propiedad es municipal, diputación y Junta de Andalucía, tres partes iguales. ¿Qué otra ciudad puede ser mejor sede que Málaga?
Pues esperemos que ninguna. Y el Antequera confirma que Luismi Redondo no se mueve.
A pesar de los cantos de sirena que ha tenido durante este mercado, el jugador continuará en el equipo Antequera. No tiene ofertas de segunda división. Luismi Redondo ha sido una de las sensaciones de la temporada y con 8 goles es el máximo goleador del equipo antequerano. Aunque aún podría producirse algún movimiento más en la plantilla. El domingo se miden, ya saben, a las 6 en el Maulí ante el Mérida.
Y en baloncesto, el Unicaja ya está en Cholet tras volar en vuelo charter.
La expedición del Unicaja ha partido esta mañana desde el aeropuerto de Málaga con la presencia de patrocinadores invitados en el grupo. El equipo llegó a Nantes y por ahí una hora de carretera hasta Cholet, donde esta tarde se van a entrenar. Guille del Pino viaja con el equipo para cumplir los 5 cupos nacionales que te pide la competición. Alberto Díaz habla, precisamente el capitán que está de vuelta del equipo francés.
Bueno, es cierto que nosotros tenemos un ritmo parecido, un ritmo alto, alegre, Y sí, sí es cierto, pues bueno, pues hacer que ellos no jueguen al juego que quieren y nosotros sí poder hacer el nuestro, que la dificultad de este partido.
Duelo de los dos equipos invictos de este grupo del top 16 de la BCL.
Sí, porque los dos equipos ganaron como locales en la primera jornada. El Cholet, ya saben, acuérdense, se impuso de 5 al Estrasburgo y vienen de ganar en Liga Francesa al Boulogne-le-Bosch por 29 diferencias. Unicaja quiere lograr la primera victoria a domicilio y encarrilar la clasificación. Los malagueños llegan con un gran momento tras arrasar al Valencia, aunque Ivón Navarro rebaja la euforia después de la victoria en la Fonteta.
Ni éramos un desastre el otro día en Badalona, ni hoy somos los Globertrotters. Si Valencia no era campeón de la Euroliga el viernes, ni hoy son el último mojón, como dicen en Málaga, ¿no? La Copa del Rey, todavía quedan, nosotros nos quedan 4 partidos para la Copa del Rey. Queda mucho, pero bueno, ya me gustaría, bueno, una final, ¿no? Con Valencia Básquet, sí, una final. Pero bueno, nosotros tenemos muchos problemas para llegar. Al final, desde el año 2002, ningún equipo anfitrión es campeón.
Y hablamos de balonmano del Costa del Sol Málaga. Javi, tiene una semana intensa. Mañana hay partido en Carranque a las 8 de la tarde.
Sí, la derrota contra el Vera Vera, después de esa derrota frente al equipo vasco, las malagueñas esperan volver a la senda de la victoria en el penúltimo, ante el penúltimo clasificado. Además, el equipo se mide el sábado en Hungría al Móvar, al que derrotaron en el Carpena.
Pues estas son las noticias más relevantes del deporte malagueño. Noticias que nos llegan de la mano, ya sabes, de Tesesa, puertas, armario, suelo de parqué y mucho más. Noticias del día 3 y 11 minutos de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya llegó el carnaval y el Teatro Cervantes se viste de gala para recibir a las agrupaciones participantes en las semifinales y en la gran final. Desde el 28 de enero te lo contamos en COPE más Málaga, la radio del carnaval, con el apoyo de
Asador Iñaki, de Motos, Servicio Técnico BMW, Gross Dentista, Sonríe, EU Instalaciones, Benítez Materiales de Construcción y Centro Comercial Rincón de la Victoria.
Ahora en Asador Iñaki podrás disfrutar de auténticas joyas. Perlas y lingotes de guayú japonés de Kagoshima. Guayú en solomillo, en callos, en tartar, en carpacho, vacas Angus, ternera Angus de ronda, solomillo de Angus Premium. Jornadas de guayú y Angus Premium en Asador Iñaki. Reserva en el 952-31-22-65 en la web asadoriñakimálaga.com.
Reciclados Roster. Líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 minutos de la tarde. Hoy tenemos tertulión de fútbol con Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero y Paco Valverde. Antes el debate en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. ¿Qué preguntamos hoy, Javi?
Preguntando sobre el último en llegar, David Ferreiro. ¿Le darías este domingo a las 12 frente al Baleares la titularidad en ese partido en el Málaga? Francisco Jesús dice, sí, debe ser un jugador fundamental en esta segunda vuelta. Pedro dice, ¿por qué no? Es un hombre con experiencia. Andrés Barranquero dice, sí, en su primer minuto dejó detalles interesantes de lo que puede aportar al equipo. Alfonso dice por aquí, me parece un buen jugador, yo creo que poco a poco Pellicer le dará entrada. Juani, pues sí, ya tiene que empezar a sumar minutos. La gente opina que sí, que ya debe de estar para jugar, al menos desde el inicio. No sé yo si lo va a poner desde el inicio o no, pero sí que es verdad que el otro día Emilio dejó muy buenos destellos.
El domingo a las 12 del mediodía saldremos de la duda. Le darías este domingo la titularidad a David Ferreiro, ya debutó el sábado frente al Recreativo Granada. Pues como siempre, tema de debate y te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
También ya sabes, memorízalo, notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Bueno, quiero mandar un mensaje para Loren y para Quique. Señores, no nos rebajen más nuestra dignidad y nuestro amor propio. Vale que seamos unos mindundi en primera. En segunda somos unos mindundi y cuesta trabajo. Pero que seamos unos mindundi en primera red, que es segunda vez. Por Dios de mi vida, que faltan horas, que vamos a pasar como Okazaki, como el día del fax que no entró, como José Rodríguez estuvo 4 meses sin poder jugar. Por Dios, ¿cuándo vamos a poder levantar la cabeza? Por culpa de los directivos, porque luego la tenemos muy alta como malaguista.
650-564-504. Quedan 48 horas, bueno, ya un poquito menos, para que se cierre ese mercado de fichajes y el Málaga atento a lo que se mueve. Esperemos que la espera, evidentemente, tenga su rédito y que sea bueno para el Málaga Club de Fútbol. 3 y 16, ahora vienen los amigos de Credialpes. Que esto no te falla, ¿eh? Estás pensando en hacer una reforma en casa, Credialpes es agente de Cofidis y te dan la solución perfecta, solicitando el crédito personal más competitivo desde el 7,95% y desde 4.000 hasta 60.000 euros y además en 120 meses sin gastos de comisión de apertura. Anota el teléfono de Credialpes, que es gratis, el 900-234-235. Anótalo, 900-234-235. Te busca la solución a cualquier tipo de problema. En menos de 15 días tienes la solución a esos problemas. También los puedes visitar en sus oficinas, calle Héroe de Sostoa, número 23, o en su página web, credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credialpes es tu agencia negociadora. 3 y 17, vamos con el tertulión de cada martes, tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vamos con el tertulión de fútbol. Por aquí está Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido, ¿cómo estás?
Estando aquí se está a gusto.
Se está a gusto, ¿no? Te he visto bastante indignado con el inicio del programa y lo que ha pasado en el fútbol base de Málaga.
Bueno, lo que has contado me parece, desgraciadamente, algo más a menudo de lo que pensamos. Pero que pase tan cercano a mí, de verdad que me causa una muy mala sensación, porque hay muchos padres que quieren ser padres, aficionados, entrenadores, representantes, y les falta tener los 14, 15 años de su hijo para estar en el campo, pero no se puede ser todo.
La agresión se produjo de un equipo pre-Benjamín.
Pre-Benjamín,
fíjate. El niño tendría 7 añitos.
O sea que peor todavía me lo pones, porque con esa edad ya le empiezas a exigir, porque eso es una exigencia para su hijo, me parece desquiciante, me parece.
Don Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Pero razonablemente bien. ¿Vienes tranquilo? Bien, ¿no?
Yo vengo tranquilito, vengo tranquilito.
No hay problema. Don Paco Valverde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien, todo en orden.
Bueno, pues vamos a hablar mucho del Málaga Club de Fútbol, de todo lo que ha ocurrido durante este fin de semana, y también hay que hablar de la audiencia previa que ha habido hoy precisamente en los juzgados de Málaga, porque ahí ha estado hoy Javier Bautista. Javi, se ha visto mucho movimiento. Recordamos, estaban a las 12:30 del mediodía prevista la audiencia previa, la vistilla entre el Málaga Club de Fútbol y Blue Bay. Recordamos, lo hemos dicho en los titulares, el Málaga le reclama a Blue Bay 2.650.000 euros por aquel famoso patrocinio que no se llegó a ejecutar.
Sí, hombre, los dos abogados, la de las partes, la del Málaga y la de Blue Bay, pues han entrado a diferente hora y bueno, y ahí han estado, se sabía que al final no iba a haber acuerdo, pero efectivamente, sí, efectivamente, Fernando Sánchez por parte de Blue Bay y Eduardo Linares por parte del Málaga, pues han estado en esa vistiña, como tú bien dices, Emilio. Hay que recordar que esto estaba fijado para el pasado 23 de mayo, tengo yo aquí anotado, y que nada, creo que era uno o dos días antes, renunciaron los abogados de la hotelera, han pedido tiempo y se ha celebrado finalmente en el día de hoy.
Pues vamos a ver lo que ha pasado, era de prever que no hubiera ningún tipo de entendimiento. El representante, el letrado del Málaga, es Eduardo Linares, que nos atiende en directo hasta ahora. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
alegro oírle.
Igualmente, Eduardo, un placer que nos atiendas. Hoy ha sido esa vista previa que se retrasó, ya lo explicábamos aquí en su día. A última hora Blue Bay cambió de representación de gente o abogados, en este caso, que defendieran sus intereses. Hoy sí ha sido esa vista previa, pero como se prevía, no ha habido ningún tipo de entendimiento, ¿no?
Es correcto. Hoy ha sido la audiencia previa, como decís, después de la suspensión que se produjo el 22 de mayo, escasas horas antes de cuando estaba señalada la audiencia previa, y no ha habido ninguna posibilidad de acuerdo. El Málaga desde el principio, hoy ha sido un día bueno porque por fin se ha celebrado la audiencia previa de un procedimiento que se interpuso en junio de 2021. Y desde un principio el administrador judicial vio que este era un asunto en el cual los intereses del Málaga estaban en juego. No en vano estamos hablando de una demanda de 2.400.000 euros. Entonces, pues ya hoy por fin sí se ha logrado celebrar la audiencia previa y se ha fijado ya la vista para realizar lo que es el juicio.
Y a partir de ahora, ¿cuáles son los caminos? Me imagino que Blue Bay lo habrá negado todo, ¿no? No querrá pagar 2.400.000 euros, ¿no?
Claro, es lo que tiene estas cosas. El Málaga defiende, obviamente, la validez y la eficacia del contrato y, pues, por la parte contraria, de hecho, escuché que con vosotros estuvo el representante de Blue Bay, mantiene una postura contraria.
Eduardo, ¿lo quieres escuchar? A llamar, a Sally, sí. Vamos a escuchar, claro. Lo que decía que en su día sobre ese contrato.
En su momento se firmó directamente que estaba anulado. Se puso al principio de esta manera porque el objetivo era que podamos rescindir o anular el contrato de UNESCO que había, que no solamente hacía que el Málaga tenga que pagar 1.5 millones de euros del bolsillo, sino dejar de poder cobrar por tener el frontal de la camiseta, que es lo que más se cotiza, ¿no?
Aunque esa publicidad llegó a salir adelante, de hecho salió en el estadio en los pantalones del Málaga, ¿no, Eduardo?
Bueno, la como decimos, el Málaga defiende y ya digo, a través de José María, cuando se analizó la documentación, tengamos en cuenta que estos son hechos que se produjeron en el 2013. Viendo la documentación obrante, consideró que había que defender los intereses del Málaga en el sentido de, oiga, hay una deuda económica que deberá pagarse, como bien dices. Podrá decirse lo que se determine. No es un hecho controvertido que la publicidad estuvo en la camiseta del Málaga. Y el contrato no solo era la camiseta del Málaga, sino llevaba un patrocinio mayor que, si os acordáis, en el 2013 estaba por detrás de los jugadores en las presentaciones, etcétera. Pues eso es lo que defiende el Málaga.
Eduardo, no sé si esto es muy normal o no. A mí lo que sí me sorprende las palabras del señor Sally, que ya de primera hora está diciendo que era un contrato simulado, que creo que eso es delictivo, ¿no?
Yo ahí no me puedo meter. Cada uno, como a mí me enseñaron de chico, cada uno es esclavo de sus palabras y propietario de su silencio, ¿no?
Desde luego.
Eduardo, cada uno que lo sea.
A partir de ahora, ¿qué vericuetos judiciales hay? ¿Se tiene que fijar un juicio?
Bueno, ya, como hemos dicho, ya se ha fijado juicio. Además, relativamente para los plazos que se están teniendo judicialmente, consideramos que es un plazo relativamente cercano, que es 10 de septiembre
de este
mismo año. Y bueno, ahí se celebrará, si así se, esperemos que así sea, la vista, el juicio, las conclusiones y bueno, y ya su señoría, María Jesús del Pilar, la del Mercantil 1, dictará sentencia.
Bueno, pues 10 de septiembre, estamos hablando de 9 meses, bueno, un poquito menos.
Un poco menos, ¿no? Eso en plazos procesales es como un amanecer.
¿Ah, sí?
No es mucho. Normalmente, por desgracia, con la saturación que hay, que se haya fijado para el 10 de septiembre, podemos valorarlo positivamente.
Bueno, y luego lo de siempre, ¿no? Recursos, contrarrecursos, esas cosas.
Bueno, hay que empezar con algo.
Mira, su compañero Paco Valverde le quiere hacer una pregunta.
Eduardo, sí. Buenas tardes, encantado.
Buenas tardes, encantado igual.
Oye, Eduardo, ¿se han propuesto muchas pruebas personales?
Se han propuesto, sí.
¿No? Han propuesto muchos testigos, por lo que veo, ¿no?
Sí, vale, sí. Vale. Bueno, sí, va a ser una mañana larga.
Pues ahí estaremos al pie del cañón. Eduardo Linares es el letrado en representar al Málaga Club de Fútbol en esta causa. Eduardo, muchas gracias por atendernos en directo.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés.
Gracias, Eduardo. Venga, Linares.
Un abrazo fuerte.
Eduardo Linares, gracias. Como digo, el abogado del Málaga Club de Fútbol. O sea, estamos hablando de casi 9 meses y esto es como un amanecer, dice Eduardo. Joder, madre mía.
No te puedes ni imaginar.
Sí, ¿no?
Sí. Hay juicios que duran nada más desde que interpone la demanda hasta que se celebra el juicio. Puede haber 4 o 5 años ya en civil, en laboral.
¿Cuatro o cinco años?
Es increíble, de verdad. Hay una carga de trabajo en los juzgados y una pasividad por la administración, de verdad, que yo creo que tienen que tomar ya el atajo. Aquí en Málaga los letrados estamos bastante desconformes con los señalamientos que se están produciendo, y por eso digo de que hayan señalado después de la audiencia previa a pocos meses vista esto después, y teniendo en cuenta que tenemos un mes no hábil, que es el mes de agosto, pues la verdad que es una fecha muy buena para lo que se está produciendo.
Bueno, Paco, ¿conoces a la magistrada María Jesús del Pilar?
No la conozco, no sé exactamente. No creo haber recordado tener, recuerdo haber tenido.
Ni para bueno ni para malo, ¿no, Paco?
Ni para bueno ni para malo.
Pepe tampoco la conoce, ¿no, Pepe?
No, de todas las formas, yo ya me retiré un poco de esto. Tengo que confesar que desde la pandemia dejé de ejercer, pero además tampoco mi especialidad era el mercantil, por lo tanto no he tenido contactos con ella.
Bueno, 2.400.000 euros, ¿eh? Lo ha dejado claro Eduardo Linares, que es lo que le reclama el Málaga a Blue Bay. Vamos a ver, por algún lado Antonio se pilla algo, porque no hay manera, ¿eh? Ni acciones, ni ejecución, nada.
Oye, todo lo que suena del Málaga, la verdad que te hace sonreír de rabia, ¿no? Porque es que no sale una, ¿eh?
Nada.
Es todo un grupo de empresas y de personas que realmente, qué mala suerte tiene esta entidad, ¿no? Con las personas con las que se encuentra, ¿no? Blue Bay reclamando. El otro día oíamos aquí a un Blue Bay que parecía que era la panacea para todo y que ya se había resuelto un tema, y fíjate, ahora nos encontramos con esto. Hace 10 años de la cuestión, la verdad que uno ya ni se acuerda, ¿no? Pero es lamentable, es muy lamentable que este Málaga, todo el que se acerca a él, deja una estela de malos vicios tremendo, ¿no? Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Este es el club que tenemos y la gente que lo rodea, ¿no?
Sí, porque además Blue Bay, el representante de Blue Bay, mejor dicho, aquí manifestó que si él era el problema, daba un paso al lado.
Ayer el alcalde también lo dijo aquí, ¿eh? Que pues, si ellos no tienen la ambición de poner capital en el Málaga y hacerse con el control del Málaga, que lo mejor que pueden hacer es vender y quitarse de en medio.
Aquí hay una posibilidad de salvar un escalón importante.
Vamos, sí, a... lo que pasa es que hay otra posibilidad, que es la de coger dinero. Y entonces, ante eso, ante eso será difícil que ellos, claro, den un paso atrás.
Claro.
Siempre que lleguen con mucho dinero, ellos se van a ir. Porque además le importa, por lo que están demostrando, le importa tres bledos: el club, la trayectoria que puedan provocar y las circunstancias que le rodean a la entidad. Ellos van a sacarlo a toda la tajada posible, económica, se entiende, y punto final. Y hasta que la tajada no llegue, pues ellos estarán pleiteando de la manera que lo están haciendo.
Ahora, no deja de ser curioso que el Málaga denuncie a su segundo máximo accionista al final, ¿eh?
Tiene guasa la cosa,
al final,
¿no?
queda de esa manera, ¿no?
Sí, así es.
Y cruda, ¿no? Pero bueno, a ver lo que ocurre. El 10 de septiembre, pues lo anotamos en la agenda, estaremos ahí en la Ciudad de la Justicia, porque van a haber bastante...
Va a ser un juicio largo, por lo que le entiendo al compañero que ha dicho, ¿no? Si hay un puñado de testigos propuestos y peritos, que supongo que habrá.
Y eso será a lo largo de los días, ¿no?
Pues, bueno, no sé, en principio se tiene que hacer en unidad de acto, en una sesión, pero claro, si se prolonga mucho, su señoría puede acordar incluso seguir por la tarde.
Bueno.
Que a veces ocurre.
Pues 10 de septiembre lo anotamos en la agenda. Voy a empezar por la parte bonita. ¿Os gustó todas las imágenes que vivimos? Y, bueno, Javi lo vio in situ, de ese desplazamiento masivo de malagueños a Granada.
Hombre, eso satisface, ¿no? Satisface de ver que tu club, el club en el que en el que están los amores deportivos tenga esa masa detrás, ¿no? Y ver a un campo como Los Cármenes, que siempre ha habido lo que ha habido, y con ese buen ambiente, la verdad es muy, muy agradable. Sí que lo es. A mí, yo, la verdad que, como recuerdo aquellas visitas tanto de Granada como de Málaga, de sus aficionados, con tantos conflictos que había y con apedrear los autobuses, etcétera, etcétera. Y
ver ahora en la rueda de autobuses también me han contado. ¿Qué? Sí, que sí, ponían sí, la carreta de los Montes, ¿no? Sí, que era por donde se entraba antiguamente.
Llegué a pasar Loja, allí parece que te esperaban, luego a la salida de Granada también, en fin. Y siempre había, y lo mismo que lo que cuando venían a Málaga, ¿eh? Se esperaba la salida de los Montes, etcétera, etcétera. Son malos comportamientos, incívico comportamiento de las aficiones, que por fortuna parece que se están resolviendo algo. Todavía hay algún incivismo por ahí suelto. Pero sí que eso satisface y te da cierta alegría y ver, fíjate, Antonio, y ver la capacidad de convocatoria de este Málaga.
Es lo que te iba a decir. Fíjate, Antonio, que todos hemos vivido los desplazamientos Champions, ¿no? También el mítico Avea Sain, que recuerdo que organizó un montón de autobuses el Diario Sur, bueno, y tantos y tal, al Bernabéu y todas estas cosas. Como club de fútbol, sé que a 5.000 nunca se había llegado. Claro, tenía la duda del Club Deportivo Málaga, y el otro día los compañeros del Diario Sur relataban la crónica del desplazamiento a la línea que ganó el Málaga 1-4 al Jerez, porque por aquel entonces era la Feria del Caballo y se jugó en el campo de la línea, y hubieron 12.000 malaguistas. Pero fijaros las connotaciones. Estamos hablando de que en aquella fecha era la penúltima jornada de liga y que el Málaga lo que se jugaba era ascender a Primera División. No estábamos a mitad de temporada, no venían de tres partidos sin ganar, no venían de un año 2024, que es cierto que todavía estamos en el mes de enero, pero que todavía no se había ganado, y que estamos a mitad de temporada. Fijaros las connotaciones, que sí, que lo de los 12.000 allí estuvieron de escándalo, y es para el recuerdo, que es el mayor desplazamiento, pero fijaros las connotaciones: penúltima jornada de liga, asegurarse de jugar una promoción de ascenso a Primera División, y esto que es, Paco, en mitad de la temporada, viniendo donde venimos y en tercera categoría.
Es que es una demostración de que tenemos una afición magnífica, de que hay un amor tremendo, de que hay unas ganas de tener fútbol de calidad en esta ciudad, pero sobre todo de que a la gente que vale duele el escudo. Y eso, ¿sabe lo que hace? Eso pone en valor precisamente lo que es la ciudad de Málaga, lo que es la afición de Málaga, y en desvalor, y yo creo que castiga a los propietarios ahora actuales, que están diciéndole a los aficionados: señores, mirad qué afición tenéis y mirad lo que estáis haciendo con un club, porque el patrimonio de un club es una afición tremenda, y la del Málaga, desde luego, podemos estar todos orgullosos de lo que hace. Ese desplazamiento, yo me quedé sorprendido, de verdad.
La tristeza, Paco, viene después del partido, ¿eh? Porque el Málaga es verdad que gana. Se encuentra con
Se encuentra con un
equipo muy flojito como es el Granada. Y que el Málaga no diera un topetazo en la mesa, es decir, tenemos que dar respuesta a la afición, al menos en el espectáculo futbolístico.
A mí, Antonio, eso sí que
En la intensidad.
Antonio, a mí eso sí me dolió mucho, porque fíjate, en la retransmisión en directo, bueno, contando todo el partido, la previa, oyentes que se pasaban por la cabina donde estaba Javier Bautista, todos emocionados, nosotros aquí emocionadísimos. Y claro, cuando luego ves, Pepe, la propuesta que pone el Málaga, la verdad, a mí me dio un bajón, diciendo: madre mía, si hoy no salimos así a morder, ¿cuándo narices vamos a salir a morder fuera de casa?
Sí, sin lugar a dudas. De todas formas, me vas a permitir que te comente también un poco la previa del partido. Yo salía de Málaga ese mismo día por la mañana, ¿sí? El sábado, y en el peaje me llamó la atención que el 80% de los coches que pasamos por allí llevaban camisetas del Málaga o banderas del Málaga. Es decir, que el ambiente, me imaginé, yo no pude ir a Granada, pero es verdad que el ambiente tuvo que ser extraordinario. Ahora, la desilusión también, porque estamos hablando de, hombre, la ilusión porque se ha ganado, sin lugar a dudas, pero las sensaciones no fueron las mejores, y desgraciadamente eso es algo que parte de la afición vendría con cierto resquemor, aunque lo más importante se consiguió, que fue sumar los puntos, pero la imagen no es solamente eso.
No hay mejor antídoto que las victorias en fútbol, claro, para soslayar cualquier otra carencia. Pero lo que tenemos que ser conscientes de lo que tenemos. Tenemos que ser conscientes, como bien comenta Emilio, la propuesta futbolística que hizo el Málaga, y ahí hay una particularidad y una responsabilidad del equipo técnico, que tú tienes que darle respuesta a un Los Cármenes con 8.000 espectadores y 5.500 eran malaguistas, por Dios, por Dios.
Había mayoría de malaguistas.
Yo creo que hay un exceso especulativo deportivamente hablando, ¿no? Y a mí me parece eso muy lamentable. Me parece que el club en todo su ámbito no están dando respuesta a la demanda que esta ciudad reclama. Ya no se trata a los propietarios, que sabemos que están condicionados por todo el procedimiento. Pero ¿y los dirigentes? ¿Los que hay? ¿Y el cuerpo técnico? ¿Y los profesionales? Ahí. Por Dios.
No, a mí me desilusionó mucho, Paco, sí, ver cómo salió el Málaga.
El juego fue a un equipo que se veía que, bueno, que tenía algo del centro del campo para adelante, un poquito lo del Granada, eran jugadores que se veían habilitados, pero la defensa...
Fíjate cómo llegó a 0-1, Paco.
Claro, la defensa, vamos, yo no sé cómo el Castellón solamente le metió 3 a esta gente allí, porque con todos los respetos era una defensa blandita, y el Málaga, es verdad que lo que dice Antonio, tenía que haber empezado machacando desde el principio, que es lo menos que se merecía... Los aficionados, que yo creo que alguno iría con el miedo del cuerpo también, y dijo, madre mía, como perdamos aquí ya. Pero bueno, afortunadamente se disfrutó por el resultado, efectivamente. Bueno, y porque el equipo no demostró esa fuerza o esa capacidad de decir, aquí hay un gran equipo que se le está presuponiendo, y que, bueno, esperemos que acabamos de empezar la segunda vuelta y que se venga un poquito arriba, pero sí que es verdad que debemos hacer estas notas de aviso porque como nos formamos los laureles podemos...
De hecho yo creo que si empieza el equipo perdiendo hubiese costado mucho trabajo retomar la senda de la victoria, porque
además yo creo que
no estaba muy claro.
Todos tenemos que tener claros que ya visto lo visto, no quedar tercero, yo creo que es un fracaso, sinceramente.
Sí.
Yo voy a tener ya al Castellón disparado, al Ibiza también, pero es que el Málaga tiene que estar en el tercero, afrontar la eliminatoria con solvencia, y ahora mismo es verdad que el juego está un poquito débil.
Entre otras cosas, porque además ser tercero, alguna ventaja vas a tener.
En la primera eliminatoria la tienes seguro.
Claro. Claro.
Juegas aquí en casa el segundo partido, en caso de empate el que pasa eres tú.
Claro. A mí lo que me preocupa del Málaga, yo estaba aquí oyéndoos, es la imagen y las dudas que ofrece. A mí este Málaga ahora mismo en un partido a vida o muerte, doble eliminatoria en playoff, a mí me genera muchas dudas.
Pero de ahí a eso todavía queda bastante.
Claro, Emilio,
lo que tienes que asegurarte cuando juegues contra el Córdoba, contra el Recre, contra el otros equipos que van a venir a la Rosaleda.
Pero Emilio, en el partido, por ejemplo, del que estamos debatiendo, que es el anterior, el del sábado, no puedes dar la imagen que das, porque fue el Recreativo Granada que va último. Si este partido te lo tomas con el Intercity, con el Recreativo o con el Mérida, te crean muchos más problemas. Entonces, si estamos ahora en el mes de febrero ya, como se suele decir, con estas dudas, cuando lleguemos al mes de mayo, hombre, esperemos que el equipo sea otro. Por el bien del Málaga, esperemos que el equipo sea otro. Pero es verdad que deja muchas dudas. Y es verdad que yo vi a Pellicer más nervioso de lo habitual. Parecía que era solo ganar. No, es solo ganar y hacerlo bien, porque... es que estabas jugando en tu casa. Es que el Granada le abrió el estadio al Málaga y dijo, toma, ahí tiene, que necesitas 4 o 5 mil entradas, las que quiera, ¿a qué hora abro, a qué hora cierro? O sea, le dio toda la facilidad del mundo y jugó, para mí, el peor, uno de los peores partidos de esta temporada. No sé si estáis de acuerdo, pero si echamos la vista atrás, de los peores partidos. Ganó porque tenía que ganar, porque era mejor.
Han sido tantos partidos malos que es difícil.
Ya, pero el del otro día, pese a ganar, dice, vale, he ganado. Pero me genera esa victoria tantas dudas que vamos a ver.
No, sobre todo porque esperábamos esa reacción, porque Pellicer lo venía diciendo las semanas atrás, ¿no? Y yo más allá, porque Pellicer, donde estás tú sentado, Antonio, estuvo sentado a Pellicer, y yo le preguntaba si a él la vitola de Amarrategui que tiene le molestaba o le dejaba de molestar, y él hablaba del sistema del Castellón. Yo creo que más allá de los tres centrales, de los dos carrileros, sobre todo es la ambición que muestren su equipo, sus jugadores, o la que él pueda transmitir. La verdad es que en sala de prensa, y la que transmitió aquí era la ambición máxima y absoluta. Lo que no sé si por el camino se queda o no, porque lo del sábado a mí no me pareció normal, cómo salió el equipo tan asustado, teniendo la grada que tenía y el rival que tenía enfrente.
Pues para mí un rival a tener muy muy en cuenta no va a ser esta semana que viene, sino la siguiente, Melilla. Me parece que va a ser un paso... lleno de extraordinaria dificultad y además condicionante, muy condicionante, de cara al resto de la temporada, porque Melilla aquí, bueno, no es que destacó gran
la segunda
gran
parte
cosa.
Acabamos pidiéndola ahora, ¿eh?
Claro. Pero yo creo que allí, ese campo, igual que Ceuta, es bastante complicado. Y las complicaciones, pues no sabemos cómo las va a salvar el Málaga, la personalidad que van a tener. Si lo afrontan como este partido de Granada, yo creo que espero. No voy a decir ni la palabra siquiera, pero la desilusión no se embarcaría, ¿eh?
Oye, había escuchado anteriormente el audio de un oyente. Ayer también entraron varios audios de oyentes. Quedan 48 horas para cerrar el mercado de fichajes. Durante todo este tiempo y anterior, porque también recuerdo que hablábamos con Loren un mes antes de que saliera el mercado de fichajes, tenían claro dos movimientos, el del extremo y el del delantero. Ahora os preguntaré por David Ferreiro qué os pareció, pero el extremo ya está aquí. Se especula con que va a llegar otro jugador, Carlos Puga. Lo tienen muy hecho con el Málaga Club de Fútbol. Tendrá que salir Bilal. Pero, no sé, ¿os sorprende, os preocupa que a estas alturas del mercado todavía no haya llegado el ansiado delantero del que tanto hemos hablado y también se le ha preguntado a Loren?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que todo el mundo está un poco temeroso a ver si se va a cerrar otra vez el mercado de fichaje y no tenemos los refuerzos que se necesitan. Y los refuerzos se necesitan porque sí que lo estamos viendo. Estamos viendo que no es un brindis al sol lo que decimos, es que hace falta reforzar esa plantilla y reforzarlo también con gente con experiencia. Volvemos a decir lo mismo, el cupo de gente joven que tenemos también nos llevan a lo mejor a esas precipitaciones, a eso no saber afianzar los partidos, y yo creo que se necesitan gente. Hombre, que lo hemos hablado muchas veces, el mercado de invierno suele ser difícil por las pocas posibilidades que hay de fichar, pero un equipo como el Málaga debería ya a estas alturas tranquilizar a su afición diciendo: estos puestos ya están cubiertos, no especular tanto. Supongo también de que será lo mejor parte del negocio, no digo que no, pero sí que es verdad que estamos temerosos de que no haya ese refuerzo que se necesita, sobre todo en la delantera, y lo que hemos dicho muchas veces, que están todos a pique de un repique, lesión que se te venga encima, pues, madre mía, pues habría que hilar muy fino para ver cómo te va para adelante.
Este es el problema de esta categoría es complicado, los mercados de invierno. Yo creo que es bastante más complicado porque yo creo que poca gente conoce la categoría y tantos cambios de clubes. Y luego viene a demostrarse, es una opinión, no es ninguna información, viene a demostrarse de que la información que tiene el Málaga y su equipo de la dirección técnica, pues cortita, porque no hay un proyecto, como no lo hubo para conformar el proyecto de inicio, ¿no? O sea, y que se cesara o no se renovara a Escassi y se renovara a
Genaro. Genaro es que tenía contrato.
Genaro. Bueno, pero es que Genaro hizo lo que hizo en esa temporada, que lo ha vuelto a hacer esta temporada y que lo volverá a hacer dentro de 7 jornadas, si se le pasa por delante. Cuando vimos que Escassi está dando respuesta en el Ibiza, ¿de qué manera? Y sin embargo toman decisiones de este calado. A mí me parece que no hay un proyecto definido en absoluto. Yo creo que van por impulso y no hay nadie por encima que imponga encima de la mesa una exigencia.
Lo que quiero creer, porque digo, lo del delantero es obvio, y además me acuerdo que Loren, cuando lo entrevistábamos en su despacho, nos daba las cifras de los pocos goles que llevaba el Málaga en aquellas jornadas y demás, tenía claro el tema del delantero. Le preguntamos por el mercado y decía que a lo mejor el que venía de una liga que no era la española. A Quique Pérez también se le preguntó hace poco, creo que hace una semana escasa o dos semanas escasa, por el fichaje del delantero, y también hablaba de que vendría de una liga fuera. Yo lo que quiero creer es que están tensando tanto la cuerda para que el que venga no sea uno del montón, sino que sea un jugador que realmente quiera aportar. Ahora, ¿hay que correr ese riesgo como está el Málaga? ¿Merece la pena correr el riesgo? Ojalá venga, lo tenga bien.
Pero Emilio, todo lo
que... Creo que la teoría que pongo encima de la mesa.
Supongo que toda esa teoría que tú plasmas es la que han mantenido y no han demostrado eso. Si aquí los jugadores vienen después de lesiones de larga duración, sin jugar en los equipos donde han estado. O sea, eso es una manera de ver el compromiso de los chicos, si es que los chicos además vienen hechos cristalitos. O sea, es que fíjate el follón de lesiones que hemos tenido, jugadores sin ritmo.
Bueno, dos que tienen que ser claros dentro del campo, que son Sangal
y
Juan.
Vamos a ver, yo confío, la verdad que confío muy poco, ojalá me equivoque, ¿eh? Ojalá me equivoque y venga la perlita que le hace falta al equipo. Pero es necesario ya, por Dios, que esperamos.
A mí también me preocupa, más que me sorprende, que a estas alturas no haya un fichaje importante de cara al gol. Yo creo que es lo más importante. Entre otras cosas porque si no se ha conseguido todavía, no va a ser fácil. Pero es que a eso siempre hay que añadirle una dificultad que es muy, muy clara y muy evidente en este mercado. El mercado invernal no es un mercado de calidad. No hay jugadores, los jugadores buenos siguen jugando con sus equipos, tienen la titularidad y tienen el premio de ser renovados incluso. Y solamente aquellos desechos, deportivamente hablando, que no sirven para su club, son los que realmente van por ahí. Por eso te digo que me preocupa más que me sorprende que a estas alturas no tengamos nada. Y es una preocupación, yo creo que muy generalizada, porque el gol significa puntos, y puntos son los que nos llevan a estar arriba al final de temporada.
Ah, pero que el delantero tiene que venir sí o sí, porque el que teníamos de relevo le dimos ya la baja, claro, justo cuando empezaba el mercado de invierno. Vamos.
Hay una vacante ahí, claro, evidentemente, claro.
Que no es que es un centrocampista o reconvierto a uno que juegue central, no. O un central y reconvierto al centrocampista. Es que se ha ido un delantero que habrá aportado más o menos. El rendimiento de Loren no ha sido el apetecido, ni como revulsivo, ni las pocas veces que ha jugado titular en Copa del Rey o precisamente el partido del Melilla. Y está claro que necesitaba un cambio de aires, pero es que se fue al primero de enero. El Málaga no se puede quedar sin un refuerzo en la delantera. Y aquí creo que abajo no podemos mirar a la cantera.
No, tanto no puedes mirar.
Claro. Porque precisamente el que tenía era un meritorio que no ha respondido a las expectativas, que era Lorenzo Úñiga.
Efectivamente, y yo creo que es lo que hablamos todos. Ese hombre que no aparece, que todavía no han dicho nada, ni tenemos ninguna pista además, porque generalmente se suele especular con nombres y demás, pero
sí, yo ha habido
tampoco...
algún ofrecimiento que otro, pero por lo visto no son reales.
Bueno, pues...
O que interesen a la dirección deportiva del Málaga.
Habrá que esperar a ver qué ocurre, pero vamos, 48 horas estabas hablando.
Sí, el 1 de febrero a las 11:59, el jueves por la noche, se acabó.
Muy poquito el tiempo que tenemos para cerrar un nombre que nos pueda llenar de ilusión de aquí a final de temporada.
Y Pepe, yo te pregunto, ¿por qué se deja todo tanto para el último penúltimo día? ¿Puede haber un mirlo blanco? ¿No se ha trabajado en todo este mes? Es que no, hay cosas que yo no entiendo.
No sé, de verdad. Estoy convencido que sí, que no se ha trabajado solamente en este mes, sino en la previa también.
Sí, no me has entendido, Pepe. Yo quiero decir que entiendo que se ha trabajado, que se ha peinado todo el mercado, pero que si se tiene tantas dudas, llegar hasta el último día, no sé.
Javi, yo lo que entiendo es lo que he dicho anteriormente, que al jugador o al perfil de jugador que tienen en el radar estén esperando a que rescinda o a que salga y que esa parte lo que quiera sacar mayor ventaja del equipo en el que está. Si no se entiende, ¿no?
Puede ser. Es que son...
Si yo estoy en un equipo de segunda división, por ponerte una hipótesis, y sé que no cuento para el entrenador, que quiero salir, el club en el que estoy pues dirá, bueno, pues ahí tienes la puerta y te va. Y digo, no, pues yo me quedo aquí porque quiero sacar más rédito al contrato que tengo firmado contigo. Y es lo que quiero creer. Que el Málaga quiera aspirar, yo el otro día también hablaba con algún director deportivo de la categoría, algún dirigente de la categoría, y me hablaban de que el mercado del Málaga, o el mercado al que debe aspirar el Málaga, es precisamente a un mercado superior y a un mercado de la categoría, y que está esperando precisamente a eso que os estoy contando. Ahora,
es que entonces...
espero que la espera merezca la pena, porque al Málaga le hace falta el delantero el 2 de enero, y estamos ya casi 31 de enero y no...
Por esa regla de tres, es un jugador que está más pendiente al aspecto económico que a jugar.
Claro,
con lo cual no me sirve, o me va a servir de bien poco, porque si yo me voy a quedar un mes más en el club para que me paguen más, para que me den ese dinero, yo lo que quiero es jugar, que generalmente es el que no juega el que tiene la tendencia a marcharse, porque el que juega, como hemos dicho, para nada desaparece de la titularidad. Pero si esas son las condiciones que te plantea el jugador, a mí me resulta poco interesante traerlo al Málaga.
A mí me decía un exjugador del Málaga hace poco, me decía, es que tener un, con todo respeto para el director deportivo, tener un director deportivo que no es de la zona, que no se mueve por la zona en este fútbol, es más complicado traer buena gente. No sé yo a qué se refería en ese sentido, pero parece ser que si es un director deportivo de los que se mueven por la zona, por Andalucía y demás, pues parece ser que podría tener a lo mejor la posibilidad de traer a alguien, o a lo mejor de la misma categoría, que estuviera ya rodado, pero bueno, me decía eso. Yo, bueno, quiero esperar a ver si es verdad que nos demuestra Loren Juarros que, que tiene...
A mí el discurso de Loren me gusta muchísimo, lo que expone, lo que transmite y la tranquilidad y el pozo que da en el club. Me encanta cuando lo escucho hablar. Vamos a ver este mercado de invierno, que es el primero suyo, como responde. ¿Os gustó David Ferreiro el ratito que le visteis?
A mí sí, a mí me gustó. Lo vi, bueno, se le vio poco también, la verdad, ¿no? Pero bueno, el hombre, lo poco que hizo, bueno, pues bien. Podemos decir que saneado, como se suele decir, ¿no? Hizo un...
Es más ilusionante ahora mismo que prácticamente.
Pues sobre todo porque es un hombre con experiencia, ¿no? Que lo sí. que muchas veces demanda también sí,
yo
la afición.
Yo lo vi por lo menos con ese pozo que no tenía a lo mejor el partido, y lo vi al jugador con esa personalidad de intentar sacar sí, la pelota.
Efectivamente,
y...
ahí eso me refiero.
Sí, pero vaya, no hubo tiempo tampoco para poder... No,
aparte tampoco jugó en la banda, que es de donde se supone parar lo que ha venido.
Un análisis, ¿no? Un futbolista que viene, que tiene unos números la última temporada un poquito escaso, pero los anteriores sí que la tiene, que puede dar el perfil que requiere el Málaga, pero habrá que verlo. Yo no soy capaz de sacar conclusiones de cómo está el chaval, ¿no?
Se supone que ha llegado para jugar la banda, que precisamente no estamos muy sobrados de jugar en la banda, ¿eh? Y el otro día ya dijo Pellicer, hablando del 9, que Juan Hernández había como ofrecido, postulado para ser el 9 del Málaga, Juan Hernández, que está en la plantilla y que vino en teoría para reforzar la banda.
Hay que correr mucho y la banda es una posición bastante complicada, ¿verdad, Pepe?
Muy, muy complicada.
Bastante complicada, y mucho más fácil jugar en otra demarcación.
Y en esta categoría los defensas laterales, claro, no suelen ser muy,
muy amistosos, ¿no?
Compasivos, no.
Entonces, hombre, claro, pero el problema es que las bandas son las que te traen el peligro y la posibilidad de hacer gol. Si por banda no desbordamos, no tenemos gente que sean capaces de desbordar, va a ser complicado. Que el pobre Roberto, que corre como él solo, y que le lleguen balones, que tiene que llegar a la línea medular para coger balones. O sea, que
a Roberto le tienen ya los defensas a la medida cogida. Claro, ¿eh? Se le pega al tío detrás y el pobre
dos,
no lo deja.
Se le pega uno y el otro
y
atento.
Y el pobre, ¿no?, corre y lucha y hace
y
lo
pelea, pero claro, le tienen que llegar balones, hombre. Es verdad que cuando ha tenido que definir, le ha faltado también un poquito de definición, pero yo creo que eso es fortuna. En la posición que te encuentres y partidos, ¿no? Y yo creo que Roberto nos puede dar algo más de lo que le estamos viendo, sobre todo goles, ¿no?
¿La línea de tres os convence? ¿La línea de tres con dos carrileros?
Yo siempre he dicho que eso es una cuestión muy, muy técnica, muy interior del entrenador, y es conocer a la plantilla. A mí me da igual jugar con un sistema que con otro, sinceramente. A mí eso no me preocupa en absoluto. Lo que sí me preocupa es que tenga gente capacitada para hacer eso. No que yo me empeñe en hacerle jugar como yo quiero. No.
O sea, tengo que tener rédito, ¿no? Al juego.
Si yo no tengo buenos centrales o no los tengo rápidos, pues tengo que protegerlos con un defensa, con un libre atrás, digamos. Si los tengo rápidos, habilidosos y que sean capaces de sacar el balón, no necesito cinco defensas. Con tres o con cuatro me es suficiente. Pero eso es la calidad de la plantilla, que solamente el entrenador está capacitado para ver. Porque yo te puedo decir que tengo dos defensas rápidos, pero no me gusta que saquen el balón jugado. Pues entonces, ¿para qué le voy a dar el balón a jugar de atrás? Pego y ya está. ¿Entiendes? Entonces, es un poco la cuestión que tiene que plantearse el entrenador para tomar decisiones en beneficio del equipo.
A mí es un sistema que no me desagrada, y creo que con la plantilla que tiene el Málaga en la actualidad, por las características que tú estás hablando, creo que es un sistema que le puede venir bien. Ahora, en cuanto al fútbol, en cuanto al juego, la verdad es que no he visto nada... Que me sorprendo que, por ejemplo, el otro día contra el Castellón, sí, la primera parte muy bien, la segunda hasta que te meten el gol, pero no veo que tenga el Málaga con ese sistema continuidad en el juego. No le veo ese desborde, esa llegada más allá de ratitos, como por ejemplo tuvo el día del Granada, que el gol del 0-1 viene precisamente de un centro de la izquierda, sí, de Víctor García, pero no vemos eso con mayor continuidad.
Que por cierto, menos mal que el portero se cayó cuando...
Con el portero, el central y el central que tenía que sacar, ¿eh? Sí. Que el gol tenía que entrar sí o sí. Bueno, 7 minutos para llegar a las 4:00 de la tarde. Hacemos el último alto en el camino y seguimos en el Tertulión con Pepe Salguero, Paco Valverde y Antonio Martín Navarrete.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
5 minutos y medio para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos debatiendo aquí para los más jóvenes el tema del líbero, ¿eh? El líbero era el defensa que tenía más calidad, que llegaba bien al cruce y salía con elegancia el balón desde atrás, ¿no, Pepe?
Sin lugar a dudas.
Un Pepe Salguero.
Me voy a ir un poquito más allá, para aquellos que son más mayores. El que ha fallecido recientemente, Franz Beckenbauer, es la ideología del hombre libre, que sabe ordenar, organizar y salir con el balón jugado. Y ya estamos hablando del año 60-70. O sea, que ya existía.
Pepe, cuando esa tú jugabas de líbero, ¿el sistema que se ponía cuál era?
Pues un central que marcaba al delantero centro.
Jugaba un central solo.
Un central y los dos laterales. Jugábamos 4 defensas. Lo que pasa es que 3 en línea y 1 detrás, el libre, que era el que corregía un poco a ambos. A las dos bandas y al centro.
A la cobertura a la derecha, cobertura a la izquierda.
Yo siempre le he dicho a Fernando, a Antonio Hierro, que ha sido el que me ha hecho futbolista. Porque él mataba a todos los delanteros centros y yo salía con el balón jugando la mar de bien. O sea.
Sí. Bueno, el Málaga, un libro recordado, fue Regenar, ¿no?
Vino después, detrás de mí. Cuando yo me marché, me parece a mí que fue el que él con Brescia fueron los que estaban jugando, sí.
Sí, Brescia era el central, ¿no? Y Regenar que jugaba de libre. Bueno, tenemos más años ya con Bosque, ¿eh?
Y aparte se jugaba de
un Bosque nada más. Yo creo que son dos Bosques.
Una selva entera, ¿no?
Pepe, se jugaba del 1 al 11 los dorsales. El 2 era el lateral derecho, ¿verdad?
Sí.
El 3 era el central.
El 3 era el lateral izquierdo.
Me preguntan algunos chavales, ¿qué número tenías tú cuando jugabas? Digo yo, del 1 al 11 cualquiera. Me da igual. Claro, es que no estaban personalizados los dorsales.
El 3 era el lateral izquierdo menos de Pepe Arias. Me acuerdo yo del Málaga que jugaba con el 3 y un central.
Bueno, tú jugabas mucho con el 6 en el Sevilla, ¿no?
Sí, con el 6 hubo un año en que jugaba de medio centro, que es verdad que jugaba por delante, pero otras veces...
En Madrid llevabas tú el 4, ¿no?
4, 5, a veces sí jugaba de lateral derecho el 2, incluso cuando Camacho no jugaba, a veces he jugado de lateral izquierdo con el 3, o sea que...
¿Y ahí no se tiraba el fuera de juego en historia o también?
¿El qué?
¿El fuera de juego eso se tiraba mucho o no?
Sí, pero no tanto como hoy, sí. Había fuera
acuérdate el Milán, Pepe, sí. Que tiraba el fuera de juego.
Con Baresi.
Con Baresi, que era otro
gran central, es verdad.
Hoy eso ya no se estila.
Hoy estamos hablando de una tertulia para mayores ya, ¿eh?
Es que nos venimos todos arriba.
Ojo.
Para dos más.
Somos de la misma quinta, ¿eh?
Bueno, algunos más quinta que otros, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, el domingo viene el Atlético Baleares, viene también en puestos de descenso. Tú hablas del partido contra el Melilla. Estamos ante un mes donde el Málaga sí debería de repuntar, ¿eh? No sé si para recortar o no puntos a los de arriba, que están intratables, ¿eh? El otro día va el Antequera a Castalia, tiene ocasiones tremendas para por lo menos no llevarse un 4-1 y no lo acaba materializando. No afloja el pistón esta gente. El otro día marca el Ibiza en el minuto 2-3 y gana el partido 0-1 frente al Intercity. Por lo menos para afianzar, el Málaga le lleva 8 puntos al sexto clasificado, por lo menos afianzar esa tercera plaza y sobre todo meterle un poquito de candela del sexto para abajo.
Contradictoriamente a lo que suelo decir, que yo me gusta ir partido a partido, en esta ocasión he hecho alusión al Melilla porque creo que este partido con el Baleares, si no lo salvamos, ya sí que nos tenemos que preocupar, pero muy, muy, muy mucho. Y digo salvamos, por lo menos, la victoria. Con buena, con mala imagen, eso se puede ir arreglando con el paso del tiempo, los posibles fichajes, pero yo creo que es un partido que tenemos que tener casi el convencimiento pleno antes de jugarlo de que tiene que estar sumando los 3 puntos.
Pero fíjate, Pepe, si es que el problema que a donde hemos llegado es que el aficionado llega a la Rosaleda cada partido y llega con dudas, con muchísimas dudas. Es lo que decía claro. Javier antes, ¿no? Es que el equipo genera dudas. O sea, tú no vas al estadio pensando que se va a ganar sí o sí. El Atlético Baleares, el penúltimo. O sea, el otro día frente al Granada, que si no se producen una serie de circunstancias, el Granada hubiera tenido una ocasión, el Málaga no es capaz de remontar el partido que se hizo en Ceuta. Vimos el primer tiempo que se hizo aquí frente al Castellón. Pero el resto es dudas continuadas las que genera este equipo ante rivales de esta naturaleza. O sea, que es que frente al Balear y al Melilla el equipo debía de dar un salto de calidad.
Sí, que si no ganes que sea por mala suerte.
Claro, pero bueno, es que no nos vale ni la mala suerte, porque sí. Tú tendrías que tener
El Real Negativo Granada, tú dices que ha llegado 25 claro. veces, ha metido un gol de chiripa, sí, claro, pero es que correcto. Ha llegado 25
sí,
veces.
Sí, pero ha llegado 25 veces, pero como si tú llegas 25 veces, seguro que hace 3 goles. Lo que pasa es que no llegamos, es que partido que tardamos, que llegamos una vez en el primer tiempo, 2 en el segundo, a lo más.
Ese es el problema. Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí. Paco Valverde, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a
vosotros. Hasta luego. Con Javier Bautista, con buenas Enrique tardes. Ortiz, se despide en nombre del equipo de deportes Emilio Guerrero. Enseguida Pedro González y buenas tardes. Málaga, escucha en la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buenas tardes.